vamos a salvar. Gabriela Dufour, ¿cómo anda usted?
¿Qué tal? Buen día.
La tuve en espera, ya sé, la tuve en espera. Discúlpeme, pero estábamos...
No hay problema. No, yo en realidad, como habíamos acordado un horario, por eso...
Sí.
Chequeaba.
Veníamos retrasados porque tuvimos un gran debate con una... responsable de del Tribunal Electoral de Puerto Madryn, cuando nos contaba su mirada dialéctica, primero de lo que es la boleta única, ¿no? Y también hablábamos con Alejandra Consigna, que es del Tribunal Electoral de acá de Puerto Madryn. Tuvimos ahí una mirada de ida y vuelta, producto que yo le digo, ¿cómo cambiar la política si los que se postulan de un lado son siempre, se han afeitado, se han lavado la cara, se han puesto un traje nuevo, pero siguen siendo los de hace 20 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás? Y de los que están del oficialismo son de los que venían de hace estos últimos 10 años y que tampoco han cambiado mucho. Entonces, para la gente es difícil votar porque sigue siendo un poquito todo lo mismo, ¿no? Y lo han maquillado un poco, pero ¿y qué hacer? ¿Votar al del costado? Porque votaste al medio, te fue mal. Votaste a la derecha, te votó mal. Te volviste al medio, te fue mal. Volviste a votar a la derecha, te fue mal. ¿Qué queda? ¿De izquierda o tratar de que en algún momento... de verdad cambiemos los candidatos y que pongamos gente que tenga otro padecer, otra mirada, y eso nos retrasó porque aparte tuvimos ese cruce
bueno,
político.
Bueno, igual yo disiento, yo creo que el problema no son los candidatos, el problema son las ideas. Me parece que el problema que estamos teniendo es que pendulamos sobre ideas que ya fracasaron. Y no importa tanto los candidatos si somos capaces comunitariamente de generar esas ideas que nos permitan salir de estas trampas en las que fuimos cayendo, ¿no? Y podemos encontrar gente nueva o con trayectoria que se comprometa y que no, de alguna manera, que no traicione esas ideas que podemos volcar en un papel y ponernos de acuerdo. Me parece que ahí está, en mi opinión, ¿no?, el secreto. O sea, lamentablemente, las personas solas no garantizan nada. Tienen que ser proyectos colectivos, ¿no?, en mi opinión, y que esos proyectos se respeten a rajatabla.
Gabriela, bueno, vos tenés una mirada importante, porque aparte has sido... funcionaria en diferentes momentos, y aparte del cargo de diputada, fuiste ministra de Economía, y en esa mirada dialéctica también has tenido tus incidencias dentro de la política, donde tuviste también seguramente un proceso judicial en su momento, y por eso te quería convocar, ¿no? Porque vos viviste todas estas situaciones que hoy a nivel nacional se vivieron con algunos candidatos y demás, y seguramente pudiste resolverlo con la justicia y pudiste dirimir todo ese empañado momento. ¿Qué queda para los candidatos como el Esper, por ejemplo, o como el presidente después de este carpetazo que fundamentó, me parece, parte de lo que puede llegar a ser una histórica derrota para el oficialismo nacional? ¿Qué se espera para un día después de semejante problema que ha vivido no solamente el principal candidato de Javier Milei, sino que lo que pone como primer candidato también no se soporta mucho su pasado, ¿no?
Mira, yo creo que en esto hay que ver un poco lo que ha pasado en estos últimos 2 años. Es decir, poner la carga únicamente en un personaje como el que acaban de bajar,
sí,
donde
Esper,
cuando vos mirás Esper, ¿no?, cuando vos mirás hacia atrás, en realidad siempre fue oscuro y turbio. Acabo de leer una nota en la cual confirman que efectivamente en su campaña presidencial del 2019, que es efectivamente en la que le descubren el financiamiento, pero ha ingresado al país más de $640,000, es decir, no son solo los 200,000 del banco este que dicen de Estados Unidos, sino que tiene registro de ingreso a la Argentina de dinero. Entonces, cuando vos ves eso, y después escuchás a un presidente que te dice que él prefiere a la mafia sobre el Estado, y cuando escuchás al presidente que cuando discutía mano a mano, hay una entrevista larguísima que vale la pena volver a a recuperar con Juan Grabois, donde Milei le decía que la gente se muera de hambre, en alguna cosa va a ser para no morirse de hambre, y bueno, y si tiene que ir a trabajar de cualquier cosa. Es decir, cuando vos conscientemente empezás a ver esas trayectorias, vos decís, esa gente no puede salir nada bueno. Podrán criticar a otros, pero de esa gente no puede salir nada bueno. Y yo creo que tristemente, los fracasos económicos llevaron a poner el voto en esta gente muy rota, como se dice ahora, ¿viste? Los chicos dicen, está roto. Bueno, muy rota, cuando sabíamos, los que leemos, nos informamos, los que vemos, por ahí nos tomamos ese tiempo para el análisis, sabíamos que esto iba a salir así, lamentablemente, ¿no? Esto es así. Ahora, ¿qué nos espera? Mira, creo que esta semana ha sido clave con toda estas, entre comillas, supuesta rescate de Estados Unidos, en el cual solo están poniendo un poco de plata, de dólares, para que el dólar no se dispare, no siga perjudicando a los y las argentinas. Y yo creo que solo es un salvataje transitorio, y creo que después de las elecciones y ante el gran fracaso que van a ser las elecciones para el oficialismo, ahí yo creo que va a haber que reconfigurar, porque tristemente lo que vimos es que quienes se decían también como alternativa el jueves con lo que era la ley de DNUs, también volvieron a ayudar a Milei. Entonces, es cierto que la gente está tan preocupada por los temas cotidianos que no puede tomar o informarse del todo lado y saber quién es quién, ¿no? Y me parece que ahí estamos en un problema. Yo creo que después del 26 tiene que haber una reconfiguración de la política económica y una reconfiguración de la división de poderes para garantizar que el país funcione, ¿no?
Sí, garantizar sobre todo la autonomía de los poderes, porque si no, seguimos votando para no quedar mal con nadie, y al final entramos en esto de que no, lo estoy votando porque podemos conciliar una mejoría, para la excusa es una mejoría para la provincia, pero seguís votando a un tipo que sigue hundiendo al país.
Pero es que no es cierto que haya mejoría. A ver, ejemplos. Tristemente, la salida de YPF de la comarca del Golfo San Jorge trajo empresas con poco respaldo, solamente por vínculos que tienen algunos amigos del poder, y perjudica a Comodoro Rivadavia y por supuesto que al Golfo San Jorge, pero perjudica a Chubut. Entonces vos, cuando uno ve esas cosas, vos decís, ¿qué decisiones están tomando? Y permitime decir algo que conozco en profundidad. ¿Qué decisiones están tomando con la ex Alpesca, sacando un operador y poniendo otro? ¿Cuáles son los beneficios de esto, más allá de los amigos del poder que están instalando? Entonces, cuando vos ves eso, yo conozco en profundidad el tema, lamentablemente, porque me tocó resolverlo, conocer a los actores, conozco a los actores de la pesca, conozco a los actores del petróleo. Entonces, por más que pasen los años, algunos, como vos decís, son los mismos, no cambiaron, algunos más fortalecidos, otros menos fortalecidos. Entonces vos vas viendo cómo encaran las soluciones y vos decís, no aprendemos nunca. Entonces me parece que si queremos efectivamente de una vez por todas resolver los problemas que tiene la Argentina y que tiene Chubut, sin duda tenemos que acordar un conjunto de ideas y que esas ideas sean efectivamente las que llevemos adelante, y no estas soluciones tan transitorias que uno ve y que le resuelven, esto como el salvataje de Estados Unidos, ¿no? Le resolvieron que se quedó sin dólares a Caputo. Entonces pusieron a través de los bancos 100 millones de dólares ahora y van a poner algunos más la semana que viene. ¿Y eso qué resolvimos? Estamos en un proceso de recesión significativo y bueno, y la gente se está quedando sin trabajo y la gente se está quedando sin poder afrontar sus gastos. Entonces, yo creo que, y esto nos llama a la reflexión solo en la dirigencia política, me parece que lo que tenemos que hacer es el conjunto de los, las argentinas, chubutenses, a ponernos a pensar, comprometer mayor participación militante y empezar a exigir 10 puntos, no más de eso, 10 cosas, y que se deben hacer y se deben cumplir. Y yo creo que, y basta de personajes que se van vienen y dicen, no, estamos en contra de Milei, y resulta que van al Congreso y le votan cosas a favor, o no tenemos coherencia, no defendemos las cosas buenas como la universidad, el Garrahan, y entonces vienen y nos quieren contar en Chubut una cosa y en Nación hace otra. Yo creo que el problema que estamos teniendo son las estafas electorales que estamos viviendo hace años, ¿no?
Sí, yo creo que pasa más por ahí la estafa moral de decirnos vamos a hacer tal cosa y en definitiva algo no cambia, y eso de algo no cambia no puede cambiar si sigue siendo el mismo que se postula. Me creo que la...
Yo insisto, los candidatos no te garantizan nada si vos no pones ideas, ¿sí? Y esto lo amplío dentro del... y lo hago para mi espacio político como para otros, ¿no? En mi espacio político pasa lo mismo. Es decir, hace años que estamos teniendo los mismos candidatos. Y el tema es el proyecto. Yo, a ver, cuando la última vez se candidató a gobernador, quien hoy también es candidato, Juan Pablo Luque, sí. Atrás de eso hubo un trabajo de muchos meses, coordinado por quien hoy es justamente concejal, uh-huh. una contadora a la que conozco mucho tiempo, fue mi alumna, mira si la conozco. Y se armó un proyecto para Chubut. Y ahí, en ese documento, había ideas que se podían llevar adelante. Del otro lado había marketing político, ¿no? Propaganda, publicidad, redes. No sabíamos lo que iba a hacer. Bueno, ganó el del marketing político. ¿Quién tiene responsabilidades en eso? ¿No? Y no lo estoy defendiendo, Juan Pablo. Digo, ¿cómo eran las dos diferencias? La gente eligió el marketing político y no un proyecto que estaba documentado. Digo, lo conozco porque me dediqué a leerlo, traté de colaborar en lo que podía. Y bueno, ahora estamos otra vez, se está postulando Juan Pablo. Tengo que ser sincera, yo apoyaba un cambio de cara. A mí me gustaba más Dante Bowen, creo que Dante tenía otra mirada, pero bueno, no importa, ganó Juan Pablo. Ahora, lo que exijo de los candidatos es coherencia y quiero saber qué van a votar o con qué se van a comprometer al futuro. Eso es lo que quiero, porque no quiero una Clara Romero, yo no la votaría porque no pertenece a mi espacio, pero tampoco quiero una Ana Clara Romero que te dice, no, defendemos y resulta que después vota en contra de la Universidad Nacional de la Patagonia. O hablan de independencia de los poderes y después votan para proteger los DNU o el esquema de DNU que tenemos en este momento. Entonces, esas son las cosas que me parece que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que empezar a mirar. ¿Cuál es la coherencia que tienen entre sus dichos y sus hechos? Creo que ahí está el secreto, me parece, para cambiar este proceso, porque esto nos pasa con la política económica. La gente votó a un Milei diciendo dolarización. Todos sabíamos que eso era imposible, los que sabemos de economía sabemos que eso era imposible, pero la gente votó dolarización. Mira, acabo de ver una cosa muy graciosa, dice, en vez de dolarizar, Milei especificó Estados Unidos. le vendió pesos a Estados Unidos. Cuando vos ves eso, ves el nivel de incoherencia, de inconsistencia. Así no salimos para ningún lado. Entonces me parece que tenemos que ver la consistencia y la coherencia, sean de derecha o sean de izquierda, que hayan tenido coherencia en su trayectoria. Y me parece que, a ver, más allá de que yo, por supuesto, pertenezco al mismo espacio político, creo que Cristina Kirchner, con toda la crítica que le han hecho, ha sido una de las personas más coherentes, más consistentes, que ha dicho y hecho lo que siempre, lo que dice, lo hace, con los costos que esto tiene. Y vos lo mencionabas, a mí me pasó lo mismo. Yo fui siempre consistente con mis dichos y con mis hechos. Y eso tiene un costo a veces familiar y judicial muy alto. ¿Por qué? Porque los malos te persiguen y el poder judicial lo dominan los malos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy a nivel provincial y a nivel nacional.
Sí, sí, yo por eso te convocaba para hacer una lectura, ¿no? Porque, a ver, así como debatía con Alejandra Consigna del partido de Ullo, también una línea más, un brazo más del peronismo acá en Puerto Madryn, uno también tiene que entender que la política ha tenido idas y vueltas y malos momentos para muchos de los referentes de la política, y vos no fuiste ajeno también en su momento de una campaña negativa y hasta siquiera también viste cosas que nunca quedaron claras y que te metieron en un proceder legal que tuviste que estar yendo y viniendo, y uno cuando ve con el diario Lunes que te ve transitando por la calle o que te ve hablando de política y militando y a su vez también pudiendo estar tranquilo con la familia y viviendo tranquila, uno dice ¿en qué quedó toda esa articulación de judicial que te hicieron y esa situación que viviste? Hasta los diarios. Yo ayer recorría un poco la historia de muchos de los candidatos y de muchos de la historia, ¿no? De nuestro Chubut querido. Y nada, y me acordaba también de en su momento cuando también te iniciaron un proceder legal también a ti. Y uno dice, qué mejor que hablar con Gabriela, que también tuvo su vida y vuelta, porque podés darnos con conocimiento de causa por tu proceder, que después con el tiempo pasa esto, ¿no? Que uno puede hacer una nota periodística con vos y vos tengas la altura de poder hablar de todo, ¿no?
Sí, además yo tengo que reconocer que sí tuve el acompañamiento de un área del Poder Judicial, es decir, yo soy una persona que honesta y que cobraba mi sueldo y con eso vivía. Y siempre vivir en mi profesión. Me fui de la política y me fui a trabajar de docente, que era mi trabajo de origen, digamos. Yo no podía pagar ni abogados penalistas exitosos ni nada de eso, porque mi estándar de vida siguió siendo exactamente el anterior, el mismo que es ahora, ¿no? Y yo tuve que recurrir en mi defensa de todas las denuncias penales que me hicieron a la defensa pública, porque no estaba en condiciones de pagar abogados penalistas exitosos, estos que les cobran a muchos y que aparecen en los medios. Y bueno, con ese acompañamiento, con gente honesta, porque la defensa pública, si algo tengo que decir, es que ahí conocí a toda la estructura de la defensa, del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut. Conocí la honestidad de todo ese grupo, y además no solo la honestidad, sino cómo me creyeron. Digamos, yo fui trabajando con ellos, demostrando que todo lo que me estaban haciendo eran operaciones, que todo lo que me estaban haciendo me lo estaban inventando, y bueno, y ellos me acompañaron en la defensa. Y creyeron en mí porque sabían cuál era mi patrimonio, sabían cuál era mi situación. Yo no escondo nada. Ahora vivo de mi jubilación, porque ya me jubilé del ámbito universitario y vivo de mi jubilación. No tengo otra cosa más que eso. Pero bueno, a mí me acompañó en ese momento, y gracias a Dios que hay una estructura transparente, buena, de la defensa pública, que me acompañó en ese proceso. Y también hay abogados porque cuando te tenés que defender en otros ámbitos tenés que buscar otros abogados, y hay abogados honestos como Eduardo Hualpa y Cristina Pagazán Urtúa, que son los que me me acompañan en otros temas, que son gente honesta. Por eso, cuando uno se junta, y bueno, y esto que vos decís, ¿no? Es decir, yo la pasé muy mal, yo, mi compañero, mi familia, pero bueno, teníamos la certeza de nuestra propia honestidad, ¿no? Esa, y de haber militado y haber actuado y haber sido firme, porque también te tengo que decir, Mario, que cuando pasan estas cosas, aparecen esos personajes que te dicen, firmame, acompañame, haceme esto y te saco las causas. Porque esto es así, el mismo denunciante te aprieta y vos decís, no, querido, seguí adelante, porque si yo caigo en eso, estoy siendo como vos. Y yo no quería ser como esos personajes nefastos de la política que usan la justicia para amedrentarte, para callarte. Y bueno, me la banqué en ese momento con el acompañamiento. Por eso digo, es bueno que vos me lo preguntes y yo pueda reconocerlo. Y bueno, y hoy puedo caminar por la calle, puedo opinar. En general el periodismo económico me llama porque me tiene respeto, porque sabe mi trayectoria. Y hoy estoy muy preocupada, te lo tengo que decir, estoy muy preocupada porque lamento mucho ver que a la política llegan solo aquellos que les interesa ver cómo se salvan, no los que van a trabajar y cobran un sueldo y por eso tienen una compensación. No, lo que vos ves hoy es que la gente llega con aspiraciones a un cargo de diputado o lo que sea, para ver con qué negocito se queda para cuando se va. Y bueno, es triste eso, ¿no?
Sí, yo por eso tenía la idea de charlar contigo, porque valía la pena por lo menos traer esta simultaneidad de diálogo, ¿no? De compartir una mirada para que vos me puedas contar esto de contarnos cómo se vive un después de semejante situación. Y en el caso particular, ¿no? De Javier Milei y de Esper, es un caso que está ya complicado porque ellos sí tienen motivación de ser procesados, porque de verdad la justicia está pidiendo que se presenten a declarar, porque hay indicios de pruebas que contundentes que han lavado dinero, o por lo menos que están en un proceder de dinero no sano, ¿no? Y sin contar que en las próximas horas, con el caso, la causa Libra, Telenueve denuncia, por ejemplo, anunciaba que muchos de los declarantes de esa causa tienen que ver en forma directa o indirecta con Javier Milei y que van a esperar a declarar por pedido de la justicia, particularmente medio raro, ¿no?, de la política estadounidense, pedido de las declaratorias hacerlas, o por lo menos las fuertes declaraciones que puedan afectar al gobierno nacional después del 26 de octubre, ¿no? Que es raro, ¿no?, también eso.
Es triste porque, pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Más allá de la intervención de Estados Unidos y de todo esto, lo que tenemos que pensar es cómo las y los argentinos de una vez por todas conformamos un acuerdo amplio de cómo salimos de esta situación. Yo creo que esto es hoy a mí lo que más me preocupa. El proceso judicial de un personaje como Esper, que ayer se comprobó que cuando entraron a su casa agarró el teléfono y se lo tiró al jardín del vecino, se da la pauta de lo
turbio,
sucio y turbio que es, digamos. Solo ese gesto es una cosa espantosa. Digo, ver a Milei, yo vi pedacitos porque me dolía el estómago, pero ver a Milei en el acto del otro día, mientras la Argentina vuela por los aires con todos los problemas que tiene, él se dedica a cantar en un Movistar Arena, digamos, pretendiendo cumplir todos los sueños de pibe o de fracasado que no puede cumplir de otra manera, siendo nosotros los ciudadanos, nosotras los ciudadanos los que pagamos ese tipo de situación. Es decir, es muy triste lo que uno está viendo. Entonces, yo creo en ese sentido que este es un momento de reflexión ciudadana, y te agradezco que me hayas invitado para esto, para decirle, che, miremos, hablemos con nuestro vecino, con nuestra vecina, empecemos a pensar cuáles son esas cosas básicas que tenemos que lograr, esos acuerdos básicos que tenemos que lograr. No tenemos que, digamos, tenemos que defender la Constitución, tenemos que defender la división de poderes, tenemos que lograr una justicia que defienda a quien corresponda, tenemos que equilibrar nuestra economía, salir de este proceso recesivo, evitar las especulaciones financieras que estamos viviendo. Yo, el mercado, la entelequia esta, el mercado se quedó tranquilo por el rescate. ¿Quién es el mercado? ¿Vos sos el mercado? ¿Yo soy el mercado? No, nosotros no somos el mercado financiero especulativo. Cuando vos lees los diarios de Estados Unidos, te dicen, Bessen intervino porque los amigos de él son los que tienen los bonos argentinos y están perdiendo mucha guita, mucha plata. Y vos decís, ¿eso es lo que quieren rescatar? Y a vos y a mí y a todos los trabajadores que hoy no pueden afrontar o llegar a fin de mes, ¿quién los salva? Entonces, me parece que nuestra preocupación tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar en evitar cosas como esto de la boleta única. Se la pasaron discutiendo la boleta única cuando todos sabemos que en la Argentina nunca hubo fraude electoral. No necesitábamos cambiar el sistema electoral. Y pierden el tiempo en esas cosas. Ahora sí necesitamos ponerle límite a los DNU. Y no. Y entonces el gobernador Torres acompañó el día jueves o miércoles en la sesión para que no cambiaran los DNU. Esas son las cosas que tenemos que empezar a ver y reflexionar. Y me preocupa que no estén ocupándose de los discapacitados, del Garrahan, de las universidades, del sistema de ciencia y tecnología, de la reactivación económica. Eso, me preocupa eso.
La verdad, como siempre, Gabriela, ha sido un placer enorme charlar con la desnudez política y con los principios morales de poder tener esta tónica, de que puedas contar tu mirada sin la afectación de contarnos tu mirada y tu realidad, y con esta tranquilidad de demostrar con hechos genuinos, ¿no? La imparcialidad de poder mirar tu realidad de lo que viviste y lo que presumimos que no esperamos que se viva ningún político, pero que pueda contar con la honestidad que lo hiciste vos también, que hasta tuviste la propuesta de que para que te limpien una causa te tengas que enmendar con una cosa que podía ser un ilícito, y eso está bueno. Gabriela, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que
Mario,
podamos...
Una última cosa, porque quiero decirlo, porque para mí es muy doloroso ver que no están defendiendo la exalpesca. En Madrid es un tema muy crítico, y estoy viendo que los buitres de siempre están atrás de los permisos de pesca y no están pensando en los y las trabajadoras. Por favor, madrinenses, que el sacrificio de los que dolorosamente sufrimos por esta situación, y yo te podría contar infinitas cosas sobre ese tema, que por favor se pongan al frente y defiendan la operatoria de la empresa, que defiendan que el trabajo argentino sea reconocido, ¿sí? Yo no voy a poner nombres y apellidos, conozco Red Chamber, puedo decir que lo que están diciendo no es cierto, puedo decirlo porque yo conozco lo que es Red Chamber & Co., estuve en California, hablé con sus dueños, sé quiénes son, cómo son, qué hacen, pero no es por defenderlos a ellos, no estoy defendiéndolos a ellos. Yo lo que quiero defender es la operatoria, que la empresa quede en una unidad productiva, que logre integrar el proceso, que sea un beneficio para Madrid y para el conjunto de los chubutenses. Entonces, por favor, defiendan eso. Y muchas veces las cosas que dicen, traten de profundizarlas. No se queden con esos mensajes, ese marketing político que estamos viendo otra vez operar. ¿Sí? Por eso insisto, defiendan la unidad de esa empresa y no la llegada de los buitres que están solo atrás de los permisos de pesca, que es el gran negocio que hacen. Así que ese era mi final. Me da mucha tristeza que tengamos que estar haciendo exactamente lo mismo que se hizo en el 2011-2012 y que fue la perdición de esa empresa. Así que ojalá no repitamos los errores. Quería decirlo porque estoy muy triste con lo que está pasando.
Gabriela, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y como siempre, repitamos cuando quieras otra nota, porque la verdad hay mucho por qué destacar de tu hidalguía y por supuesto del mensaje que le das solidariamente a la gente de la pesca.
Bueno, gracias a vos. Un beso grande y un abrazo también a toda la audiencia. Gracias.
Un abrazo. Ahí está, vamos a la pausa, 2 minutos, tenemos ya...